9 minutos para las 5 de la tarde. Ay, que, ¿cómo va pasando el tiempo? Isabel San Sebastián, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieve y la compañía.
¿Sigues en tu paraíso asturiano?
Sigo en mi paraíso asturiano, pero no por mucho tiempo. Y paraíso por partido doble, ¿eh? Paraíso en general por su clima, por su belleza, por su gente, y paraíso ante el COVID, que la verdad es que aquí se está gestionando muy bien, aunque se ha venido aquí toda España. Yo nunca había visto tanta gente en Asturias como este año, y deduzco que tiene también mucho que ver con el hecho de que las cifras de COVID aquí son más bajas que la media nacional. Por eso digo que no sé cuánto tiempo durará. Con tanta gente espero que logren mantener la situación como está ahora y no empeore.
Sí, porque la verdad es que, visto los datos que tenemos hoy, tenemos unas cifras preocupantes y unos datos que nos están ofreciendo las comunidades autónomas muy preocupantes. Luego abordaremos esa cuestión. Luis del Pino, ¿dónde te andas? Buenas tardes.
Pues aquí andamos viendo cómo, efectivamente, como decía usted en el inicio, que por cierto le felicito por el inicio del programa de hoy, pues viendo cómo seguimos repitiendo los errores, cómo no hemos aprendido nada y cómo, pues bueno, afortunadamente la gente toma ahora más precauciones y confío en que gracias a eso no lleguemos a estar como en marzo, pero vamos camino de que se siga elevando el número de fallecimientos y de ingresos en el hospital.
Fijaos, porque hablabas del inicio del programa, Luis del Pino, estábamos escuchando a distintos representantes de esas sociedades españolas médicas que han atendido la llamada de este programa. Vamos a escuchar luego, a partir de las 5 de la tarde, al presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España, que también nos acaba de mandar ahora mismo un audio para que lo escuchemos todos juntos en este programa, porque ellos han emitido un durísimo comunicado esta mañana alertando de la situación y reclamando medidas al Gobierno de España. Quiero saludar también a Carlos Cuesta. Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
¿Tú dónde estás? ¿Aquí en Madrid o ya has huido de la capital?
Sí. Bueno, yo pasé unos días en Granada y ahora estoy en Navarra. O sea que estoy fresquito. Ahora, por aquí el tema del coronavirus también está, digamos que gris.
Sí, el tema del coronavirus en Navarra, en el País Vasco, en Extremadura. Hoy no sé si escuchabais al consejero de Sanidad diciendo ya que efectivamente estamos en la segunda ola. Pero, como comentábamos, el debate ahora mismo no es si estamos o no en esa segunda ola. El debate ahora mismo es si estamos haciendo lo suficiente para prepararnos para lo que nos va a venir en otoño. Si os parece, como solamente faltan dos minutitos para llegar al boletín informativo de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias, y casi no me da tiempo a sacaros un temita que tenía ahora para vosotros antes de abordar los dos asuntos fundamentales del día, como es el asunto del coronavirus y las alertas que los expertos están lanzando, y además a través de los medios de comunicación, y me parece también muy buena la idea para que se difunda su mensaje, y también el asunto de Podemos y cómo están las cosas en Podemos y la respuesta que hoy tenemos del Partido Popular. Tenía un temita para vosotros, y es lo que le están haciendo a la única representante de Vox en el Parlamento Vasco, pero si os parece, eso lo vamos a abordar a partir de las 5 de la tarde. Antes, Paloma, vamos a darle un consejo a los oyentes.
Pues Nieves, hoy vamos a merendar antes.
Ah, pues venga.
Que como hemos almorzado hoy tempranito, vamos a merendar ya con ese surtido especial verano de tu jamón directo. 3 estuches de jamón ibérico de bellota, 6 estuches de chorizo ibérico de bellota y 6 estuches de salchichón ibérico de bellota. Y además una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Todo ello envasado al vacío y listo para consumir. En total son 15 estuches y se pueden preparar más de 40 bocadillos. Y todo por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Y ya saben, si llaman de parte de radio, le van a hacer un 5% de descuento. Tienen que llamar al 984-1028 o www.tujamondirecto.com.
4 minutos para las 5 de la tarde, para las 4 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias. Aquí seguimos con Isabel San Sebastián, con Carlos Cuesta, con Luis del Pino, con todo el equipo de Es la Tarde y con todos ustedes. Escuchamos juntos el boletín informativo de las 5 y a la vuelta continuamos la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Parece que estamos todos aquí debajo de una palmera mirando al cielo, pero no, aquí estamos.
Ojalá.
Aquí estamos trabajando. Isabel San Sebastián, ¿estás ahí?
Aquí estoy. Al
Luis
pie del
Delfino,
cañón.
¿Sigues ahí?
Aquí estamos.
Y Carlos Cuesta también.
Aquí estamos, sí señor.
Os decía que quería empezar esta parte de la tertulia hablando de lo que le ha pasado a una diputada de Vox en el Parlamento Vasco. Pero es que en este impasse, en este paréntesis, ha hablado el abogado despedido de Podemos y ha hecho un hilo en Twitter y quiero compartirlo con vosotros. José Manuel Calvente ha escrito 5 tweets que os va a pasar a leer Paloma. Paloma.
Comenzamos por el primero y dice: a diferencia de todos los casos de corrupción de partidos en España, en Podemos no estaríamos ante la presunta corrupción de un partido, sino ante la presunta corrupción dentro del partido, una presunta financiación ilegal de algunos dirigentes. Y continúa con un segundo tuit. No estamos ante Gürtel o Filesa, mucho peor. Estamos presuntamente ante unos presuntos sinvergüenzas que habrían metido la mano presuntamente en la caja del partido para su presunto beneficio y el de sus presuntos amigos. Yo sí respeto la presunción de inocencia. Sigue con un tercer tuit. Podemos es una víctima y debería perseguir a estos presuntos canallas donde el líder del partido no sería tan incompetente como para no saber lo que estaba pasando en su partido presuntamente, claro. Podemos no debería pasar a la historia como un partido manchado por la corrupción de 4 presuntos sinvergüenzas. Están enredando y confundiendo como siempre. Y así se lo dije al abogado de Podemos en mi declaración. Usted ha venido aquí a intoxicar el procedimiento. Y termina con un quinto tuit en el que dice: la militancia de Podemos debería actuar y decir basta ya. No puede pasar ni un minuto más con gente investigada dirigiendo el partido. Urge un cambio de dirección por la salud democrática de este gran país que es España y de las instituciones que algunos quieren destruir.
Pues esa es la última hora, esos son los 5 tweets que ha escrito el abogado purgado de Podemos y al que esta formación política le acusó falsamente de acoso sexual, denuncia que fue archivada. Luis del Pino, ¿cómo encajas estas palabras del que fuera abogado de Podemos?
Pues me parecen tremendas, y me parecen tremendas por 2 cosas distintas. Primero, esa distinción que hace, es decir, no estaríamos ante actividades del partido destinadas a recabar financiación de fuera y para eso incurrir en prácticas corruptas, por ejemplo, concesiones de obra pública a cambio de donaciones al partido, sino que estaríamos ante un dinero que el partido habría obtenido legalmente, pero que luego algunos se habrían repartido para su lucro personal. Efectivamente, pues sería un caso distinto al de Gürtel o Filesa. Sería, pues, macarras metiendo la mano en la caja B. Y segunda cosa, me llama muchísimo la atención el quinto de los tweets. Y me llama muchísimo la atención por las 2 referencias que hace. Dice, ese gran país llamado España y las instituciones que algunos quieren destruir. O sea, este abogado, aparte de sentir repugnancia por las actividades económicas no demasiado santas de las que hubiera podido ser testigo dentro del partido, pues tampoco parece que esté muy de acuerdo con la línea ideológica del partido, ¿no?
Isabel.
Sí, bueno, evidentemente las acusaciones que formula Calvente son tremendas. Ahora hay que ver si estas acusaciones están apoyadas en documentación y en pruebas materiales o no. Yo supongo que sí, que por lo menos en alguna, porque en caso contrario dudo que un juez hubiese abierto una causa y un juez imputado formalmente al partido como organización y a varios de sus dirigentes. En cualquier caso, eso de que el dinero habría sido obtenido legalmente, vamos a ver, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el caso de la Cooperativa de Madrid, regada con más de 500.000 euros de dinero municipal en la época de Manuela Carmena. Me pregunto si esas donaciones o mejor dicho, esos contratos fueron todo lo legales que cabría exigir. Si se abrieron a otras empresas, si se adjudicaron a dedos, si se adjudicaron con las debidas garantías o no, ¿no? Vamos a ver, esto lo tendrá que estudiar la justicia. Que estemos ante un caso de lucro personal de varios dirigentes, a mí no me cabe ninguna duda, presuntamente, digamos. Ahora, que el partido como tal no se haya lucrado también de este dinero, pues me cuesta creer.
Carlos.
Sí, yo estoy más en la tesis de Isabel. Vamos a ver, yo, evidentemente, cualquier persona que denuncie la realidad dentro de un partido y que denuncie actos ilegales, oye, hay que ponerle, como se suele decir, puente de plata. Pero tampoco olvidemos que Calvente es una persona que formaba parte, era el jefe del equipo jurídico que constituyó Podemos. Entonces, vamos a ver, él ha estado en una parte, en una fase de ese partido en la cual ellos, como cúpula, es decir, a título personal, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Descansa, Alegre, etcétera, recibieron dinero a través de la Fundación CEPS, algunos a través de la Fundación CELAC en Ecuador, algunos a través del programa Prometeo, también en Ecuador, otros directamente de Evo Morales en Bolivia, y siempre el parapeto legal que han utilizado es: este dinero lo hemos recibido a título personal, porque el partido todavía no estaba fundado, o cuidado, en el año 14, en enero del 14 se funda y después hay pagos, sobre todo por parte de Ecuador, por parte de CELAC. Pero en esa ocasión ellos dicen, no, pero seguían siendo a título particular. Bueno, yo particularmente en este punto disiento de lo que está diciendo Calvente. Es decir, yo creo que hay las dos prácticas. La que él está denunciando es el momento en el cual él ya decide hacer una auditoría interna del partido, ya constituido, ya con lo que yo acabo de narrar, cosa en la que él pudo haber estado incluso asesorando, y en ese momento mira y dice, oye, del dinero que teníamos aquí dentro hay gente que se lo está llevando crudo, por decirlo de una forma llana y que nos entienda todo el mundo. Y esa es la parte que él denuncia. Por eso la denuncia que está presentada ante el juez Scaloni en el juzgado número 42 de instrucción de Madrid es precisamente por malversación, es decir, llevarse el dinero desde dentro de las arcas del partido y administración desleal, es decir, haber utilizado la posición de predominio en la administración del partido para eso mismo, para llevarse el dinero o para provocar determinados daños y perjuicios al partido. Por ejemplo, la asignación de una comisión de 72.000 euros a la tía de Pablo Iglesias por la venta de la sede con 2,2 millones de euros de coste de la sede actual de Podemos. Por cierto, que la tía, igual que el tesorero que también está imputado, participaron exactamente igual en determinados actos que rodearon o fueron la venta del casoplón de Pablo Iglesias, porque en la foto ante el notario aparece el tesorero y ya ha confirmado ella misma, la tía, que ella fue la que intervino en la compraventa, en la venta del casoplón para Pablo Iglesias. Entonces yo tengo la sensación de que lo que está diciendo Calvente es una parte, pero yo creerme a pies juntillas lo que él dice de la otra parte, de que no ha habido una constitución con dinero ilegal, yo, sinceramente, con la información que llega de la Fiscalía General de Bolivia, con la información que llega de Ecuador, con la información que llega del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, yo, sinceramente, no lo creo.
Y del Tribunal de Cuentas, Carlos.
Del Tribunal de Cuentas.
También, que ya alertó hace tiempo de que había... Sí. Mucho dinero
más de 420.000 euros. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, Isabel.
Exacto.
Lo que pasa es que no es incompatible lo que estáis diciendo. Es decir,
no, en absoluto,
que en los orígenes de Podemos hubo una inyección de dinero por distintas vías procedentes del exterior, más en concreto Venezuela e Irán. Sí. Ahora, ¿ese dinero llegó a entrar en el partido? Posiblemente no. Simplemente ese dinero se aprovechó para el lanzamiento del partido mediante la constitución de la productora de televisión en la que luego se hacían ciertos programas, mediante cobro de sueldos por parte de aquellos que trabajaban en aquellos programas de televisión. Es decir, era una manera de financiar a quienes formaban el núcleo seminal del partido sin necesidad de que ese dinero llegara a entrar nunca en el partido. Yo creo que por ese lado va a ser muy, muy difícil demostrar que Podemos hiciera algo ilegal, porque posiblemente no lo hizo en eso. Otra cosa es la ética del asunto, ¿no?
Acordaos, os decía, de que uno de los argumentos de Podemos para desacreditar toda esta investigación judicial y para alegar indefensión era que habían desaparecido 2 horas de la declaración de Calvente ante el juez. Aquí estuvimos pues leyendo los titulares de esos medios de comunicación que al principio escondían esta información en portada y que luego ya le daban cierta relevancia, pero hablando del escándalo... que había supuesto esa desaparición de las dos horas de la cinta. Bueno, pues hoy, titular de apertura ahora mismo de Libertad Digital, Podemos recibe la declaración íntegra de Calvente y se esfuma una de sus bazas para alegar indefensión. Nos cuenta Mariano Alonso que ya han recibido la copia íntegra de la declaración de Calvente, declaración que parcialmente ha estado desvelando La Sexta esta mañana y también ha tenido acceso la cadena SER. Y aún así, y por aquí quiero que lo comentemos, aún así ellos siguen a la suyo, ellos siguen apuntando al juez, ellos siguen retando a la justicia, y quiero que escuchemos juntos lo que ha dicho el número 3 de Podemos, Alberto Rodríguez, secretario de Organización de la Formación y diputado. Pero antes, Paloma, quiero que me leas ese tuit de Alberto Garzón, precisamente haciendo referencia a esto.
Efectivamente, hacía referencia a esa información, Nieves, que tú detallabas. Dice Alberto Garzón: llevamos semanas presenciando un proceso judicial, político y mediático abierto contra los compañeros de Podemos con base en este tipo de, abre comillas, fundamentos. Contrasta significativamente con el trato judicial, político y mediático al Borbón prófugo.
Pues vamos a escuchar lo que decía Alberto Rodríguez y ahora lo comentamos.
¿Saben qué es lo que tiene Podemos? Y que tienen la poca vergüenza de estar llamándolo ahora en los medios de comunicación Caja B. Pues tenemos una cosa, no es una Caja B, es la Caja S de solidaridad. Y es una cuenta a la que va el dinero que donamos de nuestro salario. Y que todo esto, como ya ha pasado durante estos seis años, quedará archivado, porque es que judicialmente no hay por dónde cogerlo. Y desde aquí, de este vídeo, animo a todos los jueces y a todos los juezas de este país a que, por ejemplo, me investiguen las cuentas, a ver si encuentran algún sobresueldo en dinero B, o a ver si encuentran alguna aportación a una caja B ilegal. Que busquen lo que quieran, que no van a encontrar nada.
Esto lo conocimos el día 10, hoy es el día 13, y desde entonces Pablo Iglesias, el líder de la formación, vicepresidente segundo del Gobierno, y con su estrecho colaborador, Juanma Romero, imputado, no ha dicho nada. Es que sigue desaparecido, es que sigue sin dar la cara ante los españoles.
Es que eso es lo grave, precisamente. Vamos a ver. En España rige la presunción de inocencia, aunque los de Podemos no la respeten para los demás, bueno, ni los de Podemos ni los del Partido Socialista. La presunción de inocencia rige, por tanto, en estos momentos lo que hay son unas acusaciones contra determinadas personas del partido y contra el partido en su conjunto, y ya veremos qué es lo que dice la justicia en el ámbito penal. Pero lo que está claro es que en el ámbito político la presunción de inocencia no rige. Es decir, en cuanto a las responsabilidades políticas, un político no puede decir, oiga, presunción de inocencia. No. Tiene que dar explicaciones de qué es lo que ha pasado. Y lo grave no es que existan estas acusaciones contra Podemos, que ya veremos si van adelante o no van adelante. Lo grave es el silencio de Pablo Iglesias. Su obligación como político era salir inmediatamente a la palestra a explicar con pelos y señales el funcionamiento de esa supuesta Caja B o Caja S o lo que sea. ¿A dónde ha ido cada euro que ha entrado? ¿De dónde venía cada euro que entraba? ¿Y quién se lo llevaba después o en qué se gastaba? Tiene la obligación de hacer eso como político. Y su silencio clamoroso, pues la verdad es que no augura nada bueno en cuanto al futuro judicial de Podemos.
Ahora os doy la palabra a Carlos y a Isabel, pero es que hacía referencia Luis del Pino a las declaraciones que en el pasado hacía Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, cuando entonces los investigados eran otros, y Marta Cotarelo ha buceado un poquito en la fonoteca para buscar lo que Sánchez y otros socialistas decían cuando el investigado barra imputado era del Partido Popular. Escuchad.
Basta ya de engaños y de fraudes. Basta ya de Anamato y de Jaume Matas. Basta ya de Cospedal, de Aguirre y de Aznar. Basta ya de Blesa y de Rato. Y ante este escándalo de la Gürtel, yo le exijo a Rajoy que dé explicaciones y que en el Partido Popular alguien asuma algún tipo de responsabilidad política.
Pablo Casado no es un representante político digno para representar a esta España tal y como estamos viendo y tal y como estamos descubriendo a través de las investigaciones tanto periodísticas como judiciales. Suponemos que acabará siendo imputado por el Tribunal Supremo. En todo caso, que se resuelva cuanto antes, que dé explicaciones cuanto antes y sobre todo pues que este Partido Popular se regenere de una vez, pero de una manera real, porque España necesita también partidos limpios y transparentes.
Los casos de corrupción que azotan al Partido Popular en todos los puntos de España. Hoy hemos conocido también la imputación de Rita Barberá. ¿Y van cuántos?
Isabel,
qué
es que la fonoteca, ¿verdad?
Qué vergüenza, la fonoteca es, pero si hacéis una fonoteca de Pablo Iglesias, es igual o peor, ¿eh? O
sea, es que la estuvimos recordando el otro día, por eso no hemos querido volver a...
No tienen vergüenza, o sea, esto es una cosa... yo lo cuento hoy en mi artículo de aquí. Es absolutamente impresentable que el líder de un partido imputado ya formalmente por un juez esté de vicepresidente del gobierno de España. Es impresentable. Y todas las acusaciones que pesan sobre Podemos son muy creíbles y son muy sólidas. Decía en la grabación que hemos oído su secretario o su tesorero, no sé muy bien de quién eran las grabaciones, que rebusquen en la caja, que es una caja de solidaridad.
El secretario de organización.
El secretario de organización. Es que precisamente lo que está investigando el juez es a dónde ha ido el dinero de esa caja de solidaridad. ¿A dónde? ¿En qué se ha gastado? Porque parece que en causas muy solidarias precisamente no ha sido. Parece que hay indicios que apuntan precisamente en esa dirección. Y eso es lo que está investigando el juez. Y ya la desvergüenza de un individuo como Garzón, que habla del huido Borbón. Mire usted, el señor Juan Carlos de Borbón no está imputado por la justicia. No puede huir porque no tiene ninguna causa pendiente. Ninguna causa pendiente. Luego no puede huir de nada. Se habrá ido y a este señor no le gustará que se vaya, pero no es un prófugo ni un huido porque no está imputado por ningún juez en ningún tribunal. Entonces, lo de esta gente de verdad ya apesta. Yo entiendo que tengan que tener tranquilas a sus bases, porque supongo que alguno en sus bases, más de uno y más de dos y más de muchos, estarán pensando que les han tomado el pelo. Ya después de lo del caso Plon de Galapagar, ahora esto, estarán empezando a pensar que sus mesías redentores a lo mejor resulta que no son tan puros como parecían y estarán empezando a cabrearse. Y entonces ahí está Echenique tuiteando a toda hora como si no hubiera un mañana, y Monedero, mientras Pablo Iglesias no sé dónde estará o lo que estará haciendo, supongo que meter la cabeza en la tierra a ver si esto pasa, ¿no? Pero es una vergüenza, o sea, esto requiere explicaciones urgentes, no solo por parte de Iglesias y de Podemos, sino también por parte de Sánchez, que tiene suscrito un pacto de gobierno con ellos y lo tiene en la vicepresidencia.
Mira, más de todo lo que habéis dicho, además es que hay una cuestión que ya es estrictamente jurídica, que empiezan a repetir lo peor del comportamiento de todo el resto de partidos, que es el tema de confundir los hechos probados con la calificación delictiva. Y lo explico muy rápido. Vamos a ver. Lo que se está dirimiendo en estos momentos es si determinados hechos sobre los que existen pruebas a toneladas tienen una calificación dentro de un tipo delictivo. Pero nadie está discutiendo hechos que están probados. Y voy a enumerar los principales de ellos. Que recibió dinero en una cuenta corriente de un paraíso fiscal llamado Granadinas, Pablo Iglesias, está certificado, por cierto, con una sentencia, porque fueron contra el periódico Que Diario y el tribunal dijo que la información era veraz y que había recibido ese dinero, más de $270,000, directamente de las manos de la narcodictadura venezolana. Hecho probado. Hecho dos probado. Que Monedero tuvo que salir corriendo a hacer una declaración porque se había anotado y se había ingresado más de $420,000 por un informe falso y tuvo que salir corriendo a hacer una declaración porque ni siquiera los había declarado, no es una cuestión de si es cierto o es falso. No, se podrá certificar si tiene hecho delictivo dentro del cual se englobe o no, pero el hecho es cierto y probado. Que Echenique no estaba pagando y tenía un contrato en B, un contrato negro, y no le estaba pagando la cotización a su asistente, no es dudoso, no, está probado. Otra cosa es si se lo mete dentro de un determinado tipo delictivo. Que los familiares de Pablo Iglesias se han llevado dinero por las comisiones en la venta de la sede principal de Podemos no es un hecho dudoso, está entregado el contrato. Habrá que mirar a ver si eso se califica como delito o no, pero que se ha llevado 72.000 euros. La tía de Pablo Iglesias no es dudoso, es un hecho probado. Que han recibido dinero a través de la Fundación CEPS por valor de más de 7 millones de euros. Todos los miembros de la naciente en aquel momento Formación Morada de Podemos y que justo unos meses después montaron el partido, no es un hecho dudoso, es un hecho probado y están entregados todos los documentos. Ahora habrá que ver si eso es financiación ilegal o no. Que hay más de 420.000 euros que no se detectan las facturas, que no tienen justificación de gasto y que lo ha detectado el Tribunal de Cuentas por su propia contabilidad, no es un hecho dudoso, Es un hecho probado. Ahora habrá que mirar a ver dónde está el dinero y qué es lo que dicen ellos y se puede introducir o no dentro de un tipo delictivo. Pero no estamos discutiendo sobre hechos, estamos discutiendo sobre la calificación delictiva. Entonces, que dejen de marearnos, que dejen de presionar a los jueces, porque los hechos son evidentes, burdos y más que suficientes para que este señor Pablo Iglesias, como decía hace un momento Isabel San Sebastián, tuviese que salir corriendo y sin hacer las maletas del gobierno. Porque eso, en toda tierra de garbanzos, se llama tener la cara más dura que el hormigón. Ahora, otra cosa es si entra dentro de un tipo delictivo, que eso es lo que está investigando en estos momentos el juez Escalonilla y, por cierto, otro en la Audiencia Nacional, García Castellón. O sea, que se anden con mucho cuidado, porque nadie está poniendo en duda las informaciones que han salido. Y las hay por todos lados. Los 9,3 millones recibidos de Irán no está en duda. Está más que probado que lo ha ingresado. El dinero que él recibía de Irán por hacer sus programas, pero si él mismo lo ha declarado en la declaración de ingresos que tenía ante el Parlamento Europeo, ¿qué nos está contando? Entonces, todo eso está probado. Que estuvo en el momento de la firma ante el notario de la compra del casoplón, estuvo el tesorero del partido, ya me explicaréis vosotros, que pinta un tesorero de un partido, no sé si a vosotros os ha acompañado un tesorero de un partido alguna vez cuando habéis hecho un crédito hipotecario, o el tesorero de vuestra empresa, porque o todos vivimos en Marte o los marcianos son ellos. Eso no es un hecho dudoso, está totalmente probado con fotografías.
No solamente eso, Carlos, es que acompañó el tesorero del partido... le acompañó y apartó al equipo legal del partido en la compra del chale de Galapagar. Eso es noticia que publicó aquí nuestro compañero Miguel Ángel Pérez.
Espérate, Nieves, solo por decir un dato más, que tenían contacto, que es una auténtica aberración y una irregularidad absoluta, que tenía contacto el equipo jurídico de Podemos mientras estaba hostigando judicialmente a OK Diario y tenía contacto con los fiscales, eso tampoco es dudoso. Está plasmado en pruebas a través de los mensajes de Telegram, a través de los chats. Es más, ellos ya lo han admitido. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de si todo eso conforma una fotografía que la podemos llamar malversación y administración desleal. Pero no estamos hablando de si eso es tener la cara, digamos, como el hormigón armado. No. Eso ya sabemos que es así. Ahora la cuestión es si se encuentra un encaje delictivo y se les condena por ello.
Hombre, fijaros hasta qué punto estarán nerviosos y estará bastante bien armada la imputación, que están intentando, como sea, desacreditar al juez. A la ofensiva principal es contra Escalonilla. A lo que se están dedicando a través de los terminales en Twitter, etcétera, etcétera, es a intentar destacar, bueno, y no solo en Twitter, el Huffington Post el otro día publicaba una información verdaderamente repugnante titulada ¿Quién es el juez Escalonilla?, en el que sesgaba y solo contaba unos cuantos de los casos en los que ha participado Escalonilla y no otros. Aquí la cuestión es desacreditar, como sea, al juez, a ver si así desacreditan la causa. Otra línea defensiva es decir que Calvente ha obtenido la información para presentar la denuncia en el desempeño de sus funciones. Y yo me pregunto, ¿y Bárcenas de dónde sacó sus papeles? Los papeles que ellos mismos, los de Podemos proyectaron en pantalla gigante en la Plaza Mayor, en pleno estallido del caso Bárcenas. ¿De dónde sacó Bárcenas los papeles?
Acaban de descubrir...
Que a mí me da la risa, dice, pero estos tíos, ¿pero de verdad se piensan que somos todos subnormales? ¿Sabes?
Acaban de descubrir la figura del testigo protegido, la acaban de descubrir.
Exacto, claro, o sea, ¿cómo salen los escándalos? Pues porque alguien de dentro canta a la gallina, todos los escándalos. En política han saltado por lo mismo, porque alguien de dentro se cabrea por lo que sea y canta a la gallina. Así todos los escándalos políticos y no políticos. Y ahora resulta que estos, que han utilizado hasta la saciedad el caso Bárcenas, todos los casos de corrupción, muchos de los cuales han terminado, por supuesto, sin condena y sin nada, ahora resulta que se escandalizan porque su exabogado canta. Pues claro, ¿de dónde se cree usted que salen los papeles?
Ayer nos preguntábamos en este programa no solamente dónde estaba Pablo Iglesias y por qué no salía a dar la cara ante los españoles, cuál iba a ser la línea de defensa de Pedro Sánchez, que al final ya la vimos, ponerse de perfil, y cuál iba a ser la estrategia de la oposición. Nos preguntábamos dónde estaba el Partido Popular y qué era lo que estaba haciendo, porque habían salido algunos dirigentes en los medios de comunicación, se había solicitado la comparecencia de Pablo Iglesias en la Comisión de Calidad Democrática en el Congreso de los Diputados, pero hasta ahí habían llegado. Maite Loureiro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nieves.
¿Han dado un pasito más y qué es lo que reclama el Partido Popular?
Sí, pues han pedido la convocatoria de la Diputación Permanente, que es el órgano, recordamos, rector del Congreso entre periodos inhábiles, como este del mes de agosto, para que estudie esa comparecencia de Pablo Iglesias, pero en el pleno del Congreso, en un pleno extraordinario, es decir, para dar todavía mayor relevancia al hecho de que el vicepresidente dé la cara en el Parlamento por todo lo que hemos conocido, sobre todo por esa imputación de la formación. Recordamos que ya el Partido Popular el pasado lunes solicitó también en la comisión que compareciera Pablo Iglesias, en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, para explicar toda la financiación del partido a raíz del informe del Tribunal de Cuentas que, bueno, ponía en cuestión cómo se estaba financiando Podemos, y ahora van más allá, es decir, que ya hay hasta 3 solicitudes, una conjunta con Ciudadanos para que den explicaciones por la imputación del partido en la Comisión de Calidad Democrática, como decías, otra para que lo haga en la Comisión Permanente, en un pleno extraordinario, y que de esa forma se centre toda la sesión, podríamos decir, en este asunto, y también la que habían ya solicitado previamente a que se conociera la imputación de Podemos el pasado lunes. A todo esto hay que añadir, por cierto, que no solamente es una ofensiva parlamentaria la que estamos conociendo contra el vicepresidente a raíz de todo lo que sabemos de PP y Ciudadanos, sino que también Vox, por otra parte, ha registrado varias preguntas en el Congreso al Gobierno para que, entre otras cuestiones, aclare la presencia de Pablo Iglesias en la comisión del CNI justo después de que se haya conocido la imputación de Podemos y esa presunta financiación irregular, y solicita a Pedro Sánchez que le retire esa confianza y que le aparte de esa comisión del CNI, ya que consideran desde la formación de Abascal que eso podría poner en riesgo la seguridad nacional, a la vista de que está inmerso el partido y la cúpula de la formación en todo un proceso de corrupción.
¿Y tú crees que al final este pleno extraordinario saldrá adelante o por el cómo va el juego de fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados, al final los socios de la coalición les salvarán?
Pues es como dices, complicado que pueda salir adelante, salvo que encuentren la mayoría necesaria, porque necesitan mayoría de votos en el resto de partidos políticos. Ya hemos visto que, evidentemente, por el caso de Podemos no hay ninguna intención de dar explicaciones, a la vista de que lleva 2 días desaparecido el propio líder de la formación y de que Pablo Echenique simplemente se ha dedicado a desacreditar o intentar desacreditar al juez y atacarle, y que por parte del Partido Socialista tampoco debe de haber demasiado interés, a la vista también de esa negativa de Pedro Sánchez a pronunciarse, asegurando que ellos respetan la independencia judicial. Así que es difícil, como decimos, que pueda salir adelante, es algo que busquen el apoyo de otras fuerzas políticas.
Maite Loureiro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Luis del Pino, es que se nos olvida que Pablo Iglesias controla el CNI, ¿eh?
Hombre, con decir que controla el CNI, no. Tiene acceso a más información de la que tenemos el resto de los mortales, pero bueno, los servicios de información son, los servicios de información son algo que tiene bastante vida propia. Entonces, bueno, a través de su presencia en esa comisión puede influir, y es peligroso que influya, pero vamos, afortunadamente los temas de información van a otro nivel más bajo que el de esa comisión, y ahí no tiene todavía mano Iglesias. A mí me gustaría hacer una precisión sobre algo que ha dicho antes doña Isabel, refiriéndose a los votantes de Podemos, que decía doña Isabel que estarán diciéndose, bueno, ¿y qué pasa con este dinero? Después de haberse dicho, bueno, ¿y qué pasa con esto del chaletaco que se ha comprado Pablo Iglesias? Yo iría más lejos. Yo diría que hay votantes de Podemos que se están preguntando si las dos cosas están relacionadas. Es decir, si el hecho de que ahora sepamos que la caja B o la caja S pues era la caja de la Bernarda, pues a lo mejor tiene que ver con que este señor se haya podido comprar un chaletaco en tiempo récord, ¿no? Eso es lo que están pensando algunos votantes de Podemos. Luego habrá otros, por supuesto, que defenderán al partido, haga lo que haga, y aunque mañana saliera un vídeo de Pablo Iglesias repartiéndose fajos de 1.000 euros con gente de la cúpula de Podemos. Pero ¿sabéis el silencio que me llama mucho la atención?
¿Cuál?
Que hace 6 días que no dice nada en Twitter.
¿Quién?
Errejón.
Ajá.
¿Dónde está Errejón, que no dice nada? Está ahí agazapado viendo cómo Podemos se desangra presto a saltar sobre los restos del cadáver.
Bueno, Luis del Pino, es que acuérdate de sus declaraciones en el pasado cuando decía que había que regar todos aquellos organismos para cuando ya no estuvieran en las instituciones.
Sí, claro, es que cuidado con Errejón. Claro, esto se remonta a la fase fundacional, ¿eh? Y
claro,
cuidado que estaba Errejón en primera línea.
Claro.
¿Eh? Y yo quiero citar simplemente una cuestión que tiene pendiente y tiene que ir, o tiene que declarar por plasma. Bueno, ahí ya veremos cómo lo tramitan judicialmente y procesalmente. Pero hay una citación por parte de la Fiscalía General de Bolivia que incluye, uno, al ex juez Baltasar Garzón, incluye a José Luis Rodríguez Zapatero y luego incluye a los tres fundadores. Y en los tres fundadores de Podemos incluye a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero y a Íñigo Errejón. Y es un caso, o lo que se está investigando ahí es el caso, ligado al intento de entrada de agentes españoles en las navidades pasadas en la embajada de México en La Paz, porque supuestamente las personas que estaban dentro tenían la información de los pagos que se habían realizado por parte del gobierno de Evo Morales.
Inmigrantes recién llegados que estaban cuarentenados en un centro. Seguimos sin tomar medidas de control de quienes entran por aeropuertos. A nosotros nos exigen ya un test para ir a numerosos lugares, pero nosotros no exigimos un test para quien venga aquí. Todo eso no tiene sentido. Está el gobierno haciendo dejación de sus responsabilidades, ha descargado en las comunidades autónomas lo que él aquello que depende de él no lo está haciendo, y yo estoy temiendo y mucho lo que va a pasar en septiembre cuando se reanuden los colegios, porque con este nivel de contagios que tenemos, la reapertura de colegios va a disparar los contagios todavía.
Y lo peor, Isabel, es que no es que lo digamos nosotros y que nosotros estemos alarmados y preocupados, es que la propia profesión médica lo está también.
Lo dice la profesión médica, ellos ven lo que tienen, ellos están en condiciones de hacer una prospección sobre lo que nos espera y están muy preocupados. Y es verdad que ahora mismo existe más conciencia, yo diría que sobre todo por parte de la población adulta. Tengo mis dudas de que la población adolescente y joven tenga ese nivel de conciencia que tenemos los adultos. Y a las pruebas me remito. Se han prohibido botellones, etcétera, etcétera, apertura hasta tarde de locales nocturnos, etcétera, pero la policía ha bloqueado fiestas en las que se invitaba a ir directamente a la gente sin mascarilla, a ver si te contagias o tal. Todavía se ven muchos chicos jóvenes por la calle sin mascarilla. O sea, yo me pregunto si ese nivel de conciencia es generalizado como debiera. Comparto la preocupación de Luis por cuando se reanuden los colegios y las universidades, la actividad académica en general. Y ahora, a diferencia de lo que ocurrió en marzo y abril, es verdad que nos protegemos más en general, pero también es verdad que la economía ya está muy tocada. Que una medida de confinamiento generalizado es implanteable, porque sería directamente la ruina, pero la ruina irrecuperable. Entonces, tenemos menos herramientas hasta que aparezca la vacuna, que parece que afortunadamente va bien, hay varias líneas en distintos países y parece que no tardará muchísimo, pero que hasta que aparezca esa vacuna, se lleve a cabo una campaña generalizada y exista una protección global contra el coronavirus, no hay medidas. No son planteables medidas de confinamiento como las que se tomaron en el pasado. No es posible. O sea, sería un suicidio económico.
Y mientras
yo creo que la progresión es muy, muy, muy inquietante. Mucho.
Y mientras tanto, Carlos Cuesta, Pedro Sánchez, que hizo un paréntesis en las vacaciones de Lanzarote, pensábamos que ayer se iba a coger de nuevo el avión para volverse al Palacio de la Moncloa y regresó al Palacio de la Mareta.
Sí, sí, en eso estaba pensando él, en volver a trabajar. Fijaos, los errores se están repitiendo exactamente de una forma tan milimétricamente igual a lo que ocurrió en el pasado, que decías, Nieves, con toda la razón, que en este momento se cumplen 6 meses de la muerte, de la primera muerte en la Comunidad Valenciana, de la primera muerte en España por coronavirus, pero no del conocimiento, porque se ocultó durante 3 semanas, pese a que la familia que llevó en coche a esa persona que falleció exigió que le hicieran el test, el PCR, el que fuera, ellos estaban convencidos de que tenía que ser el test PCR, y se negaron a hacérselo. Y de hecho les dijeron que no había ningún problema porque la persona que había muerto, que 3 semanas después se reconoció que estaba muerta por coronavirus, no había muerto por coronavirus. Es decir, se están repitiendo hasta el ocultamiento. Y lo que estabais diciendo es la clave. Es decir, yo tengo clarísimo, además se ve a la legua, cuál es la estrategia que tiene en estos momentos el gobierno. El gobierno ha marcado distancia, no quiere saber nada. Yo estoy convencido de que el momento en el que bendecirá que estamos en una segunda ola y en un rebrote oficializado, qué casualidad, será cuando la gente que está veraneando, sobre todo en el arco mediterráneo, retorne a Madrid, se disparen los datos de Madrid, entonces pueda culpar a Isabel Díaz Ayuso, momento en el que Fernando Simón pues se le abrirá el cielo, le caerá un rayo de luz y por fin se dará cuenta de que estamos, ya por fin en una segunda ola, porque ya le podemos culpar a la Comunidad de Madrid, que está gobernada por partidos de centro derecha, ¿no?
Estás hablando de Simón, perdóname, Carlos, ¿está en el uso de la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo, Paloma?
Pues Simón está explicando esa cifra tan elevada de nuevos contagios, dice dice que ayer hubo un problema y Madrid no terminó de cargar los datos, por lo tanto el incremento es mayor que otros días y por eso dice la cifra total es tan alta. Siguen subiendo, dice Simón, lo reconoce, pero es cierto que es una subida suave que permite una implementación de medidas. Eso está diciendo ahora mismo Fernando Simón.
Perdona que te he interrumpido, Carlos.
Sí, no, es que fijémonos en lo que acaba de decir Fernando Simón, el gran científico Simón. Vamos a ver, si los datos de ayer se han sumado hoy y por eso hoy estamos con la mandíbula que nos está tocando el techo, es que esos datos, según su explicación, se tendrían que haber sumado ayer. Con lo cual, muchas gracias por tranquilizarnos. Deberíamos haber estado, en vez de solo hoy, ayer y hoy, con la mandíbula tocando el techo. O sea, estas son las explicaciones científicas de este hombre. Y este es el señor que supuestamente es el oráculo de Delfos de qué es lo que está ocurriendo con el coronavirus. O sea, aquí la historia yo creo que es muy sencilla. El gobierno ha cerrado la persiana, no quiere saber nada hasta que se vuelva, porque tiene perfectamente estructurada la estrategia para culpar a la Comunidad de Madrid. Por eso en estos momentos él está deslizando mensajes más tenues contra la Comunidad de Madrid y está dejando que sean sus comunicadores, sus tertulianos los que digan, es Madrid porque no tiene rastreadores. Bueno, hemos llegado al absurdo de que en el momento en el que contrata más rastreadores critican que la contratación sea privada. Dicen, mire, oiga, de verdad, vamos a ver, ¿pero usted qué es lo que criticaba? ¿Que no había rastreadores? Ahora lo que critica es que los rastreadores son privados. Mire, déjeme ya en paz. Entonces, es obvia cuál es la estrategia. Y yo estoy totalmente con el aviso que están lanzando desde las profesiones sanitarias. Cuidado, es la misma profesión sanitaria que avisó de que iba a haber un problema de contagio entre todos los profesionales de los hospitales por no darles mascarillas, y se cumplió. El mismo que consiguió que la Asociación Médica Internacional tuviera que remitir una carta personal a Pedro Sánchez en Moncloa advirtiéndole de que era inhumano lo que estaba haciendo con los médicos, con los enfermeros, celadores, etcétera, etcétera. Los mismos, es decir, saben de lo que están hablando. Y esos mismos están diciendo, como no empecemos a tomar medidas, vamos a replicar todos los errores y toda la letalidad del pasado. Pues yo creo que es bastante fácil de entender lo que pasa.
La semana pasada fueron esa veintena de expertos en la revista The Lancet. Después se sumaron varias organizaciones científicas y médicas. Esta mañana también se ha sumado el Comité de Bioética de España, comité que asesora al gobierno. Leíamos y escuchábamos al presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España y tengo aquí delante esa relación de sociedades españolas que esta mañana han emitido ese durísimo comunicado pidiéndole al gobierno medidas claras y un protocolo claro, pero es que no le están pidiendo nada nuevo que no le pidieran en el mes de marzo. Y hablamos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, de la Sociedad Española de Medicina Interna, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, de los médicos de atención primaria, de los médicos generales y de familia, de los de medicina familiar y comunitaria. Es que estamos hablando de muchas de las sociedades españolas acreditadas en este país, que son los expertos, los profesionales, y que le están reclamando al gobierno que haga algo. A ver si el gobierno lo hace. Hemos llegado al final. Luis del Pino, Isabel San Sebastián, Carlos Cuesta. Ha sido un placer compartir estos minutos de radio con vosotros.
Qué rápido se me ha pasado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los tres.
Placer nuestro. Un besito fuerte.
Nos vamos al boletín informativo de las 6 de la tarde y continuamos.